qué placer darle la bienvenida hoy a Patricia Damiani, empresaria del agro. Una mujer que cuando le decís, che, ¿cómo es esto de ser mujer en el mundo del agro? Tanto hombre, me decía, en el pocket, te contesto. El hombre, en el pocket, bolsillo. En bolsillo. Bienvenida, estimadísima.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Y también teniendo acá el agro en Montevideo, ¿viste? Porque eso que te dicen, a ver, te vas para afuera, sí, cuando sí, te vas sí, para sí. el campo, le digo, no, afuera de nada, es adentro, porque realmente sí, el campo es adentro. Tal cual. Es adentro. El sí. campo es el motor del país.
Aparte tenemos esa contradicción entre en qué es el interior y es afuera. ¿No?
¿Cuál? Sí, sí. Sí.
Es medio raro.
Nada, por eso ahora tenemos que enseñarles a las nuevas generaciones que, no, que es adentro es el campo, porque es donde todo realmente el PBI, todo
hay que lograr yo. Hay que lograr que el agro tenga más lobby que el fútbol.
¿Te parece?
¿Por, sí, ¿por qué te metiste con el fútbol? ¿Qué tiene que ver el fútbol?
Porque el lobby es importante para las cosas.
Los futbolistas tienen mucho campo también.
Pero vos decís que el agro no tiene lobby en Uruguay. Pero
pregunto si necesita
bueno,
más.
Fíjate, cuando ves los Angus negros y la caravana amarilla, son todos de Peñarol en el campo. O sea que.
¿Viste?
O sea que tiene lobby.
Hablaste
de gerencia también.
Mirá con claro, mirá bueno, que me, si
me tocaste el tema, tío, te lo contesto, bárbaro.
Bueno, estábamos conversando justo antes de empezar toda la movida. La rural es más de política que de otra cosa, ¿no? Y efectivamente con charlas y autoridades y demás. ¿Cómo resumirías vos los desafíos del agro hoy en nuestro país con el contexto de las autoridades electas?
Realmente, mira, el desafío del agro en el país, tenemos que también globalizarlo lo que está pasando en el mundo. Porque definimos, o sea, estamos dependiendo mucho, o sea, de las políticas arancelarias, de los tratados que hacemos binacionales sí. o no. Formamos parte del Mercosur y bueno, entonces a ver cómo el Mercosur se vincula con la Unión Europea o nosotros también por nuestro estatus sanitario que tenemos, nuestra credibilidad en el mundo, la seguridad jurídica, todo, estamos mucho mejor posicionados que los otros países. Entonces es como que es todo tan muy globalizado, ¿entendés? El agro. Y yo creo que la actitud agropecuaria y la actitud de todas las autoridades, no importa el gobierno, si no vamos rotando, pero lo tienen muy concientizado.
¿Lo tienen consciente de decir?
Sí, sí, que el agro es el motor del país. Es
porque
el
cuando van a ver lo que la plata que entra en el país, la mueve el agro.
¿No? Y fíjate vos, sí.
Todo lo tienen internalizado eso.
Totalmente, la forestación, el rubro forestal, el rubro de la carne, este año sí. realmente es un récord lo que estamos exportando, los nichos que hemos encontrado, y eso por la credibilidad que tenemos como productores.
Sí, pero después cómo se entiende, siempre se habla de la eterna lloradita del campo, ¿no? La lloradita, esa cosa que siempre...
Que nos quejamos siempre, sí. que si llueve porque llueve.
Exacto, que si el dólar está planchado porque está planchado, que falta que... ¿Por ahí más técnicos en el agro que políticos?
No, sí, es que hoy por hoy ya es mucho más... Es la actitud que tenés que tener en toda actividad que tengas, ¿no? Y antes ese... No sé si se acuerdan que siempre se hizo así. Siempre sí, se hizo así, sí. Entonces es como que... Digo, tenemos que sacar ese chip y yo como no vengo... O sea, yo ingresé al agro... no habiendo nacido en el agro ni nada, sino que hace...
¿Cómo fue? Porque ya son esas cosas que quedan como instaladas y después...
No, claro.
¿Cómo fue que llegaste al agro?
Al agro fue porque, o sea, mi marido me quedé viuda de un día para otro hace 27 años.
¿Edad en ese momento?
En el año 97, o sea, hace 28 años.
¿Eras una chiquilina?
Sí, era muy joven.
¿Eras
sí.
una chiquilina?
Era muy joven con
¿qué
tres
sabías?
Hijos chicos.
¿Qué
nada.
Sabías?
No sabía nada de agro. Yo siempre digo, fue la única vez que no le hice caso a papá que lo desobedecí, porque papá me dijo, tenés que vender el campo porque no sabés nada de campo.
Claro.
Yo dije, no, yo a mis hijos de renta no les voy a enseñar a vivir, yo voy a trabajar el agro. Y entonces ahí me puse a estudiar, porque no sabía lo que era una vaca, un toro, nada.
Pero ¿Qué te pusiste a estudiar?
Técnico agropecuario, lo básico, para que me explicaran lo que era. Claro.
En ese momento tenías campo...
El marido
de tu marido. Que,
sí, pero...
Y ahí tenías campo. ¿Qué tipo de campo que tenía? ¿Qué dimensiones era?
No, chicos, o sea, yo soy muy intensiva. No son superficies grandes, sino sumamente intensivo, sí. que es lo que a mí me parece que tenemos que inculcarnos.
Ganadería.
En la ganadería, por ejemplo, siempre te dicen hay que poner una vaca por hectárea.
No.
Si haces la cuenta, lo que vale una hectárea de campo, no voy a tener una vaca por hectárea, que me da un ternero, digo, que te da unos $300, pues no, o sea que no es eso. Entonces yo empecé, y siempre digo, la primera fábrica de carne, que hoy se llaman Feedlots, sí. yo te muestro, fue mi primera fábrica de carne, fui yo la que puse. O sea, la que lo instituí, quiero hacer.
Pero hoy corrales. Tenés el desafío de la preservación ambiental con el feedlot, ¿viste? Bueno. Entonces, ¿cómo logras esos equilibrios?
Bueno, el bienestar animal.
Por ejemplo.
Tenemos mucho más inspecciones, saber cómo están los animales, si tienen riego, si tienen sombra, mucho más que a veces el personal tiene calefacción. Sí. O sea, tiene la prioridad hoy el animal. O sea,
y eso. Tengo que cumplir. Lo está diciendo con humor. Con humor y con ironía.
Es con humor.
¿Te complicó?
No, para nada, digo, está, hay que, o sea, cuando si hay reglamentaciones, digo, nunca digo, ay no, qué horror, bueno, dale, okay, dale, empecemos. ¿Qué querés? ¿Sombra? Dale, ponemos sombra. ¿Querés tienen sprinklers para que no tengan? O sea, estamos, yo a veces me voy
para
a
que son sprinklers, explícame.
Sí. De riego. Como regadores. Yo tengo calor en el campo en pleno verano, me voy al lado de los novillos.
Pero me da la impresión de
que me manguerearte vos.
Me da la impresión de que cumplís la normativa porque entendés que los tiempos van cambiando, pero que no tenés esa sensibilidad.
Como sensibilidad, sí.
Es pragmática.
Que si fuera totalmente. Por vos, no lo harías necesariamente.
No, ¿cómo no? Sí, obvio que sí. Sí. Interpretaste diferente.
No, yo, a ver, en defensa de infancia lo que quiero decir, lo que advierto es un pragmatismo brutal.
Sí, tal cual.
Porque dijiste, ¿quieren sombra? Pongo sombra. ¿Quieren esto? No es...
Bueno, porque digo, antes era no era la prioridad, no era...
Eso, pero lo compartís.
Lo comparto y sigo las reglas. Porque si después son las condiciones para poder exportar, siempre tengo cuál es el objetivo. El objetivo es tener el mejor mercado, el mejor precio, o sea, la calculadora y el signo de pesos está presente.
Sensibilidad con ese de pesos.
Vamos un poquito para atrás, porque se puso a estudiar técnica agropecuaria.
¿Y en dónde está el campo? ¿En qué departamento?
Es en el litoral, pero son tres establecimientos chicos.
Pero
muy intensivo.
¿En qué departamento?
Es en Soriano, Río Negro y Salto.
Lindo.
No, lindo, todo el litoral.
Hay que ir a los campos de Patricia.
No, son, ya te digo, muy muy intensivos. Sí. Y también tengo, por ejemplo, también el rubro de aceite de oliva, que si tú me decís es un rubro que te da es rentable, no, porque son, digo, realmente lo que vale, si tú ves lo que vale el aceite de oliva, muy poco. Pero... O sea, es un homenaje a Rodrigo. Se llama Don Rodrigo. Rodrigo era mi marido. Sí. Entonces son...
¿Ves vos que sí que no es sensible?
No, son, mirá, yo no dije te tendría... eso.
Ya sé, ya sé. Ahora les voy a traer una botella de aceite de oliva para que vean cuál es el logo, que son las tres generaciones, son los tres olivos.
Mirá.
Son las tres generaciones en el campo. El papá de mis hijos y yo, mis hijos y mis nietos. Y mis hijas me dijeron, mami, pero todos unidos por las mismas raíces. Mis hijos me dijeron. O sea, estamos todos unidos por las mismas raíces y es un homenaje a él. Que tengo que tenerlo presente.
¡Qué belleza!
Así que bueno.
Ahora, si me permiten seguir el roteiro. Se encontró con estos campos.
Sí.
Con un padre que decía, mi hijita.
Con un campo.
Con uno. Encima con uno solo. ¿Con cuál? Con el de
Río Negro.
Río Negro. Un padre que le dice, dale, nena, vende. Y ella, en un mundo realmente muy, muy lleno de hombres.
Masculino.
Sí, súper masculino.
Sí.
Y ella es rubia.
¿Qué pasa con eso,
Victoria? Ella sabe perfectamente a lo que me refiero.
Sí.
Entonces, ¿cómo le va?
Hay una discriminación hacia las rubias en el mundo.
Tenemos ganador. Tenemos un visitante que
se... No tomo, mirá, lo voy a sortear
ahora. Ah, bueno, sí.
Bueno, compartir una cena. Casi explotamos todo.
Bueno, entonces, ¿cómo dijiste? Yo acá sigo con esto.
Sí, perfecto, porque digo, los hombres no saben, no están acostumbrados mucho tampoco a tratar con mujeres en el agro, y tenemos mucho más ventajas, porque está, por ejemplo, en el frigorífico, me empiezan a mí primero los míos, ¿ok? Sí, no hay problema, no te dicen que no. O los camiones, cuando estoy necesitando en plena cosecha, necesito camiones, hablo directamente con los camioneros, a ver, te venís a mi campo primero, está, o sea que... No te dicen que no, o sea, es mucho más sencillo.
Usás toda la cuestión para ventaja propia.
Obvio, sí, sí. Es como las mujeres.
Obvio, inteligencia. Inteligencia, Peñarol.
¿Qué?
Peñarol, inteligencia, va.
Pero, pues siempre digo también, ya de la época de Adán y Eva, Victoria, ¿quién mandó en el paraíso? Eva, sí, ¿quién le dijo, mordé la manzana que no pasa nada?
Pero hay que hacerlo disimuladamente, como para que crean que son ideas de ellos, ¿me entendés?
No, sí, está. Por eso no. Chicos, ustedes son el sexo.
Sí, nos sentimos un poco. Claro. Un poco disminuidos, nos sentimos.
No, tranqui,
chicos. No, por suerte no nos dedicamos a la producción agropecuaria.
Bueno,
no, ya. ¿Vos decís que ella nos hace lo mismo acá nosotros?
No. No, perfecto. Ah, todo bien.
No.
Para, ay, me olvidé quitar las cámaras así de acá. ¿Cuál fue la gran decisión que tuviste que tomar en ese comienzo?
No, la gran decisión fue voy a aprender lo que es una vaca, un novillo, qué sé yo, y el estar presente siempre ahí. Y como no sabía tampoco, una cosa es ir manejando a Punta del Este, otra cosa es ir manejando al campo. Yo iba en el ómnibus, dormía 2 noches por semana en el ómnibus, porque así no dejaba a los chicos solos. Sí. Entonces dormía toda una noche en el ómnibus, trabajaba todo el día y después volvía a la noche siguiente en el ómnibus. O sea, priorizar siempre priorizo a la familia. Sinceramente, siempre lo priorizo. Y después en la parte de trabajo y todo en el campo, tenés que estar presente y tenés que tomar decisiones empresariales. Y cada vez más tiene un aspecto empresarial la actividad agropecuaria. No podés ser productor agropecuario, tenés que ser empresario agropecuario.
Menos tradicionalista y más innovador.
A ver, sí, a Hernandarias lo respeto muchísimo. Fantástico. Pero,
un gran tipo, pero
realmente, ¿viste?
No, y capaz que tenés que tener a esos tipos que son los campos productores trabajando, sí, para vos.
También,
empresaria.
Bueno, sí, bueno, sí. Me dan recomendaciones, pero después la que decís.
Claro, exacto.
O en plena sequía que tuvimos, ¿se acuerdan?
Hace 2 años.
Digo, que la tasa, yo dije, bueno, yo voy a encerrar en el corral las vacas con los toros. No, qué locura, por favor. Sí, digo, yo, a mí no me digan si están gordas, si están divertidos todos, bárbaro. Tuve casi 100% de preñez cuando en el país fue lamentable.
Ok, pero la idea de dónde la sacaste.
Se me ocurrió, digo, pará.
Un sentido común.
Y claro, tengo comida, están los vacas, están los toros, ¿qué voy a estar esperando? Que tengo la comida porque
era el romance.
Que estaba que estaba en las bolsas, con destino feedlot, pero digo, no, hoy por hoy más vale producir terneros porque van a valer una fortuna el año siguiente porque no va a haber. Sí. Tal cual, fue una pegada muy buena, fue una buena decisión que tomé. Si me decís, ¿cómo? Y no, pero son como intuiciones o...
Sí. ¿Y no te preocupa él como siempre se ha hecho de otra forma? No, el que, eso no.
Él siempre se hizo así, es otro de los temas, que esa cláusula siempre se hizo así, no, ahora se hace distinto. Digo, está bien, le tengo respeto a la tradición y todo, pero ahora hay que...
¿Qué es lo que siempre se hizo así y hubo que dejar atrás?
Siempre se hizo así, bueno, una, como yo te decía, una vaca por hectárea, sí. O va a ver, siempre se hizo así y tenés que respetarlo. Pero ahora, por ejemplo, tenemos como unas regulaciones en el país que son fantásticas y que lo tenemos muy presente, que es el cuidado del recurso suelo, por lo cual tenemos que hacer el plan de uso y manejo de suelos, sí, y ir rotando. No puedes hacer un monocultivo, soja, ponele. No, que claro, hoy la soja tampoco no es muy atractiva, pero antes era soja... No,
canola.
No, o sea, hay que ir rotando y hay que poner también pasturas.
Sí. Y último de verano, invierno, rotando.
Claro, el plan de uso y manejo de suelos y hay que cumplirlo.
Sí.
Y lo otro también que estoy haciendo es el balance verde, que vamos a decir, claro, en dólares. No, hago balance verde en dólares y el otro balance verde en el tema de si por un lado estoy contaminando por el tema del metano y qué sé yo, por el feedlot, qué sé yo, entonces estoy forestando, claro, para que la empresa haga un balance, ¿entendés? Entonces no, por un lado estoy contaminando, pero por otro lado también estoy secuestrando esa huella de carbono. Claro. Entonces voy a certificar todo lo que salga de la empresa, o sea, certificado como libre de carbono. Así que es bueno también eso.
Bien.
Y me gusta innovar y me gusta...
Bien, y vos decías, no hay que hablar de productores, hay que hablar de...
Empresarios agropecuarios.
Está, pero eso, ¿cuándo podés dar ese paso? Porque todo eso, hasta la balanza verde requiere presupuesto.
El balance verde, sí.
Sí, viste, entonces...
Balanza. Sí, El balance verde. Sí, pero es un día a día, o también tú empezar a cambiar la actitud, sea decir, bueno, ¿esto es un gasto o es una inversión? Eso también lo tengo clarísimo. A ver, ¿esto que estoy haciendo es un gasto o es una inversión? Si es un gasto, lo pienso 5 veces y quizás no lo haga. Si es una inversión, sí. Y además hay políticas también ahora, bueno, que se viene manteniendo, no de ahora, sino de antes, que son los de la COMAP, que tú lo podés contar de tu balance, de tus aportes.
Claro, esos apoyos a inversiones, justamente el Estado estimulando la inversión.
Está estimulando la inversión.
Como empresaria.
Sí.
Te pregunto por el sector y fuera del sector, porque también conoces. ¿El empresariado uruguayo entiende esto de diferenciar inversión de gasto o no tanto?
Bueno, qué sé yo, sí, vamos a decir que sí, podemos. Los uruguayos sí.
Vos sí, pero el empresariado uruguayo en general, ¿le cuesta ver las inversiones como, no verlas como gastos?
Bueno, no sé, eso va en cada uno a ver cómo cómo lo ve, qué sé yo, no te podría decir en generalizar cómo es la cultura uruguaya, pero...
¿El empresariado agropecuario es pujante, es inteligente, está evolucionado, avanzado?
Sí, ahora estamos evolucionando mucho y sobre todo la tecnología también. Y es un tema que lo apoyo muchísimo. El tema de la tecnología es increíble cómo está cambiando. Por ejemplo, antes, el ingeniero te dice, a ver, hay que aplicar 60 kilos por hectárea de fertilizante. Sí. Ahora la máquina tiene un chip, un mapeo, sí, y te va diciendo, calcula. En esta zona 20 y en esta hectárea pongo 60, depende de lo que necesite. O el rendimiento, te decían, bueno, te rindió, no sé, 5 toneladas por hectárea de trigo. No, a ver. En qué parte te rindió, en cuál no, te dan el mapeo, la máquina, de dónde, bien. O los drones también, drones que me cuentan el ganado, no tengo que ir a apartarlos, contarlos, a ver cuántos hay, y uno cuenta 70 y el otro cuenta 90, no sé.
Y la gente que sale de campo a campo para contarlos.
Por eso, ahora hay una aplicación que los drones te cuentan el ganado y te dan un peso aproximado, ¿entendés? En vez de estar llevándolos
hasta el peso te da el dron.
Sí, aproximado, sí, de bueno, lo que también. Es en el rango. Claro, pero por masa. Eso, tenemos que adaptar la tecnología, y no sé, no es un tema generacional, digo, hay que, podemos tener más de 50 y adaptarla.
Obviamente.
Agrotech.
Agrotech, es fundamental, fundamental.
Los políticos entienden de... ¿Te diferencian la vaca del toro? Lo que hablan.
Sí, algunos no. Algunos han salido en televisión mostrando...
Que las vacas que no comían, ¿se acuerdan? En verano.
Sí, pero lo que sí creo que lo tienen clarísimo es el sector agropecuario lo que es.
El peso
que tiene. Somos un país agropecuario, no hay la menor duda.
¿Qué más podría hacer el Estado para ayudar al sector?
Digo... Que no toquen nada, que está todo bien ahora. Todo
que no toquen nada.
O sea, ¿para ti se puso a tocar alguna cosa que no era necesaria?
Bueno, fue lo que tomó una decisión de suspender la exportación de ganado en pie. Sí. Que eso fue un poco que
no se hizo al final.
Que no se hizo, qué sé yo, ¿viste? Pero tenemos que dar señales de estabilización y señales frente al mundo. Como, a ver, frente a terceros, vos en tu familia, que está todo bien. Y, no sé, tenemos que estar, que estamos todos bien. Y con esa credibilidad, eso es lo que no podemos perder, la credibilidad como país. No importa el gobierno que esté, sino que lo tenga seguro.
Pero, ¿no? Por ejemplo, el otro día estuvo el presidente de la Asociación Rural acá y dijo que está muy alineado con O'Donnell, con el presidente, que estuvo reunido con él, incluso O'Donnell estuvo acá, y todo parece estar muy bien entre el sector agropecuario y el Ministerio de Economía, sí. Cosa que en otros tiempos no fue así. Me acuerdo de las peleas entre Mujica y Astori, sí. Por ejemplo. Pero igual se quejó del tipo de cambio.
Bueno, el tipo de cambio, viste, está ahí, ¿sabes? No pasa a los 40.
Sí. Hablan de que está planchadito, claro.
Está planchado.
Que es la manera que han tenido los gobiernos, de que los precios no suban y a través de esa
vía... Que como siempre beneficia a algún otro sector, ¿no?
Y perjudica a los exportadores.
Claro, ahí va también, pero bueno, estamos...
No te quejás vos.
Todo está todo.
Está bien el negocio.
Y que si perdemos tiempo en quejarnos, pierdo tiempo en producir, qué sé yo. Yo prefiero, prefiero otra actitud. Es un tema de actitud en todo, ¿entendés? Si me quejo, entonces no puedo ir al campo porque me tengo que ir a quejar. Prefiero ir al campo a ver todo. No sé, y seguir adelante. Y sobre todo lo que quiero es tener el respaldo, insisto, el respaldo jurídico, en el respaldo... ¿entendés? Como que...
Y eso sentís que ha habido continuidad en el Uruguay.
Claro, por ejemplo, el tema de la trazabilidad, que sí, no hemos hablado. Sí, sí, eso es increíble, es bárbaro lo que el país adoptó.
Sí. ¿Eso cuándo fue que arrancó el tema de la trazabilidad?
Ah, sí, ya...
15, 20 años.
15, 18 años. Fíjate, yo siempre digo, un camión con ovillos, tú sabes perfectamente cuántos machos, cuántas hembras, qué edad tienen, de dónde viene, todo. Un ómnibus... que lleva pasajeros, no tenés ni idea de quiénes van, cuántos van, de dónde vinieron.
Me encantan las comparaciones.
Pará, pero ¿nos querés chipear o qué?
No sé, pero estamos nadie te pide la cédula cuando subís a un ómnibus interdepartamental. Sí. Parás en la ruta, un ómnibus sube a alguien, no tenés ni idea quién es. No hay nada controlado. Y en cambio el camión, o sea, lo pesamos, sabemos todo, tiene que ir con un documento.
No, y aparte, Victoria, si se van a saber cuándo pesamos y todo, no.
No se habla de los cuerpos.
No, no se habla de los cuerpos. Hay algo que se hace un género, no se habla de
los cuerpos. Hay una anécdota alucinante que la hizo fuera de cámara, y ya quiero que la fuera de cámara, fuera de aire, y quiero que la cuente, que tiene que ver con el Angus y el peso, y de los cuerpos, justamente.
Ah, bueno.
Porque además, la muestra, ella es... aprovecha todo eso y tiene unas originalidades que todo le suma a su favor.
Claro. Tenés que ver así.
Claro.
¿Te cuento la del Angus?
Sí, sí, por favor.
Claro. No, claro. El otro día en la planta frigorífica estaba con un lote de novillos Angus. No, están medio faltones porque, a ver.
Está para todos hombres, ¿no?
Todos hombres. Sí, la primera, la única, sí, en la balanza, a las 5 de la mañana, la única que llega. Ella. Sí, yo, claro. Ahí. A ver qué tal.
Así todo. Que le estaban diciendo que estaban faltones.
Que estaban faltones. A ver, perdón. Es como si yo viniera con un pantalón negro. Obvio que parecía más flaca. Vamos a pesarlo, con un pantalón blanco parecía mucho más gorda. Vamos a pesarlo y después me dicen. Y fue tal cual. No estaban nada faltones. Y son esos aportamos, Victoria. ¿Entendés? Aportamos a las mujeres como que
estaban. ¿A quién se le va a ocurrir hablar en una balanza antes de pesar un Angus? Que es como cuando las mujeres nos vestimos de negro, parecemos más flacas. Aquí, ¿entendés? Solo a ella.
Las mujeres y los hombres.
Solo a una mujer.
Sí.
Parece como...
Claro, pero traer el concepto en una balanza,
obvio, es alucinante. Sí. La verdad que sí.
Pero empresarialmente, ya te digo, estoy muy en el agro y con una visión empresarial y sobre todo, digo, de... O sea, defendiendo a todo lo que hemos ganado como país.
¿Y cómo fue esa transformación de mujer de ciudad a mujer del campo?
Bueno, cambio el look. Mirá que depende de la semana, si así me ves, pero digo, cuando voy a... El otro día...
¿Este que es look montediano?
Sí, es un híbrido. No, hoy es un híbrido porque estoy acá y qué sé yo. Pero el otro día, no, en una estación de servicio, dice, parece que es Patricia Damiani. No, mira, soy. Lo que pasa es que, claro, venía con botas todas con, imagínate, todo con lluvia, todo mojado, todo, nada que ver el o sea...
La Patricia Damiani rural.
No, sí, pero...
También está la citadina.
Sí, sí, por eso, vas cambiando.
Van conviviendo.
Conviviendo y está buenísimo.
Pero paqueta siempre.
No.
Dignidad, no. Terraza siempre, ¿o no?
No. Bueno, es importante también.
Siempre roof, nunca sótano.
Claro, siempre sí. Terraza, nunca sótano.
No, bárbaro. Pero ya te digo, tenemos que respetar y esta instancia acá de la Expo Prado. Me encanta cómo que los niños, viste, todas las generaciones los vas viendo. Este también es en el DEBE tenemos, no en el DEBE, sino como un desafío. Es que las generaciones, las futuras generaciones sigan también con el agro y con todo, porque si no como...
Sí, sí, ya, bajo con la inmigración que ha habido hacia, no solo Montevideo, sino en el interior, hacia las ciudades principales, ¿no? No solo las capitales, sino las más densamente pobladas, porque también tienen otras oportunidades, no solo de trabajo, sino de esparcimiento, de conocer gente, etcétera.
O la conectividad también, ¿viste? Es el tener que eso, bueno, por suerte se está mejorando mucho, se también está la mejorando conectividad mucho. En el campo, tenés acceso a internet, porque a veces... Digo, si no, estás...
Tal cual,
exacto. Y eso hay que... Bueno, y también la parte vial también está mucho mejor.
Sí,
los caminos,
puede...
Las carreteras están mucho mejores.
Y un poquito menos centralizado en cuanto a ser ese eje que siempre tenés que volver a Montevideo para ir para otro
para
lado
todo,
por una buena ruta, ¿no?
Bueno,
lo que falta es...
Ahora hay unos vuelos aéreos, hay un vuelo aéreo a Salto, que Montevideo Salto, que está eso también te ayuda mucho y van a empezar a ver más.
Sí, la intención también del gobierno pasado de generar la transformación de los aeropuertos.
El sector agropecuario, Patricia, siempre está muy asociado históricamente a tener peso, a tener poder, ¿no? Político, poder en el Uruguay. ¿Vos te sentís parte de ese poder real?
Poder, sí, es o sea... ¿En qué sentido? ¿Poder y que como que...?
En la toma de decisiones,
en la
influencia política.
Y que estás además, formás parte, no te voy a decir del club de, pero de alguna mente, bueno, del motor del país.
Bueno, sí, eso es una responsabilidad como motor de país. Me siento muy 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 identificado y como te digo, y es un tema de todos.
El presidente se tiene que reunir con ustedes, ¿entendés? El ministro de Economía se tiene que reunir.
No hay presidente que no venga el miércoles.
Exacto, ¿viste? Por eso digo...
Y lo tienen presente también, la importancia que tiene. Por eso vino el ministro de Economía y vino...
Vinieron todos, el expresidente.
Todos, sí. Fundamental el tema del agro. Todos lo tenemos bien concientizado. Y si ves la balanza y todo el PBI, es todo del agro, de todo punto de vista.
¿Y deberíamos seguir pensando en abrir más mercados? ¿Tenemos que concentrarnos dónde?
Bueno, hay que estar atento a lo que yo te decía al principio, la globalización de comercial que hay hoy en el mundo.
Menos, o sea, Mercosur y más China. Más China,
todo lo que sea. Y bueno, y si nos tenemos que... O sea, si Brasil, por ejemplo, tuvo el tema de la deforestación en Amazonas y se le cancelaron a ellos...
Cuestionó tanto,
por
claro.
Por eso nosotros...
Cuidemos.
Al contrario, nosotros estamos forestando cada vez más. O sea, hacemos las cosas tan bien los uruguayos. Te digo, tenemos que ser... orgulloso, realmente.
Dos días atrás o tres días atrás estuvo Manini muy enojado con la forestación en el norte, al norte del río Negro.
Sí, y en el litoral en particular.
En el litoral. No sé por qué, pero realmente son suelos, hay suelos hasta eso, de prioridad forestal, los tenemos clasificados.
Pero hay suelos que deberían utilizarse para otra cosa y están forestados.
No sé, uno como empresarialmente, yo no foresto en un...
Vos no forestás.
Sí. Yo foresto, sí, pero no
en los campos buenos. No en los campos buenos, claro.
Obvio,
foresto. No te me sacas del mic, por favor.
¿Perdón?
No, que no se escuchaba.
Sí, sí.
Pero se entiende.
¿Entendés?
Lo que él cuestiona es que como han venido grandes multinacionales que necesitan mucho, mucho eucalipto en particular, hay zonas que podrían ser muy productivas desde el punto de vista agropecuario que hoy están forestadas.
Bueno, pero también puedes hacer el silvopastoreo, puedes producir carne en esos campos también, si empezás con un poco de...
Todo lo ve positivo esta mujer.
Bueno, digo, si mejoro los campos esos y les pongo una semilla al boleo, qué sé yo, produzco pasto y lo traduzco en carne. Entonces,
todo es una oportunidad.
Digo,
me encanta.
No, ¿entendés? No, hay que buscar
pragmatismo puro, como lo decíamos al principio, ¿no?
Bueno, me encanta.
Y hoy hablabas de cómo las vacas están de alguna manera con ironía, ¿no? Pero mejor cuidadas que los seres humanos a esta altura, ¿no? Que incluso vos, si tenías calor al campo, te ponías al lado de la vaca que te llega la agüita. Sí. El riego, bueno.
Y la sombra.
Yo entiendo todos los desafíos que tiene el campo hoy con los ambientalistas, con la responsabilidad, con el cuidado de los suelos, del ambiente. Ya sobre eso hablaste. Ahora, ¿qué me podés decir sobre cómo se viene expandiendo los movimientos animalistas? Porque ahí también es una complicación para ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué opinás de eso?
Hasta a nivel humano, o sea, la familia está teniendo más mascotas que niños. Entonces es como, en serio, ayer lo estábamos hablando de eso también,
sí.
Que es un tema que, bueno, tenemos que ver, a ver, sí, todo
va a ver. Que son sus hijos.
Por eso, o sea, ya no hay colegios también de...
Hasta el psicólogo ha llegado, colegio no.
Hay colegios de perros.
No, bueno, pero lo querés llamar, no, pero...
Pero ya lo va a ver.
Pero tenés que te vienen a buscarlos.
Cementerio de mascotas, que salen a pasear.
Te los vienen a buscar,
y hoteles de perros.
Hoteles de perros, sí. Todo.
Ah, pero fantástico. Yo lo que voy más pensando en los que son más extremistas, los veganos, vegetarianos.
Bueno, hay dos lecturas, ¿no? Porque está el que toma la opción personal...
Bueno, para mí mi pregunta concreta es qué opina ella sobre el activismo que va creciendo de alguna manera en el mundo.
Va creciendo, pero vamos a pensar también del otro lado que la proteína de origen animal es la mejor. Te digo, por algo, digo, realmente, hoy por hoy los chinos calzan 20, 28, 30, no sé, calzan muy poco. El pie es son muy chiquitos.
Ajá.
Yo fui a China, no conseguí el número 37, no había. ¿Por qué? Porque no introducen
proteína
de origen animal. La proteína de origen animal está comprobado que a nivel del cerebro, todo, de los niños y todo, hay que darles la proteína de origen animal. No la podés suplementar, no la podés cambiar por la proteína de soja. No es lo mismo. A los niños, dales proteína de origen animal.
¿Te has enfrentado en discusiones con algún vegano sobre eso?
El vegano lo vino, yo, ¿desde cuándo sos vegano? Por ejemplo, otro día, ¿desde cuándo? Hace poquito. O sea, desde chiquito fue, en el ADN tiene la proteína animal. O sea, justo el otro día tuve que almorzar con un nuevo vegano, que estaba, yo pedí, siempre pido carne, que es mejor. Bien, todas las... No,
verdecito, ¿qué pidió?
Es diferente. Fíjate que, ojo, eso tenemos que ser conscientes en los niños, no estar con la onda del vegano y qué sé yo, y no darles proteína, pues después lo vamos a ver repercutido. En la próxima generación, a ver, dentro de... Cuando tengan 20 años, a ver
todos
qué tal...
Todos con pie chiquito van a quedar.
Todos van a calzar. Sí, y no van a tener el cerebro,
Sí, la proteína, de la
animal.
Carne y el hierro, sobre todo, que aporta el desarrollo cerebral, es muy importante. De hecho, a los bebés le dan suplementos de ese tipo para por las dudas, complementar si es que falta, o porque en algunas familias el acceso a la carne no es... Eso es otro tema, ¿no? En un país que produce para 30 millones de personas, que eso, no haya buena carne para todo el mundo.
Mira, eso que decís recién, yo siempre digo, somos un país de 3 millones de habitantes y producimos alimentos para 30 millones de habitantes. ¿Te das cuenta de lo que es el balance que tenemos entre lo que producimos de alimentos y los que somos? O sea, tenemos que tener bien, tenemos que ser responsables los padres de cómo alimentás a los chicos, a los hijos.
Sí, pero yo creo que lo de Juan Miguel venía por otro lado. Acá la carne no es tan buena como la que se vende afuera, y la buena nos sale carísima.
No,
a ver. En un país con tanta vaca, ¿cómo podemos tener que pagar tanto la
leche? Tenés razón.
Un buen churrasco.
En el mercado, bueno, o sea, está la carne que va a abasto, te la pagan menos, y la carne de exportación, el 481, la de Fitlo, todo, te la pagan mucho más, pero va a perder. Sí. Pero, digo, la conseguís igual. La podés conseguir bien igual. Vas al supermercado, no compres con carne, con hueso, con grasa, qué sé yo, conseguí el corte
y pagalo.
Bueno, pero es una cuestión de mercado. Pero si ahí ya le van a pagar.
Pagalo, pero es una inversión que estás haciendo en la alimentación de los chicos. Sí, es una inversión. Y mismo tuya
también. Mira que a mí también el negro parezco más flaca.
Y la de todos.
Mira que yo también de negro parezco más flaca.
No, pero está bueno. No es una inversión. Porque por ahí después te gastás más en un helado, en una, no sé, en una botella de algo y en la carne no te quejes por el precio. Está bárbaro.
Hablando de inversiones, ¿cómo hiciste para traer a Chilavert a Peñarol?
Ah, bueno, ¿viste? ¿Cómo? Eso. Te fue de tema, pero no, me hiciste acordar.
No, bueno, está gordito también.
No.
El año pasado en la.
Me hiciste en la cara.
A Finlot.
¿Qué pasó?
Bueno,
no, el año pasado en Agro en Punta, que hubo una edición de Agro en Punta, que estuvo el ministro de Agricultura de Paraguay. Bueno, empezó su charla hablando, porque hay una sinergia realmente entre Uruguay y Paraguay. Tanto es así que Chilavert vino a jugar acá al Uruguay, a Peñarol, y ahí me empezaron a golpear así. Dije, perdón, lo traje yo, le dije. Bueno, y todo fue increíble cómo se dio. Y bueno, y a través fue de un vínculo también agropecuario, porque fue gracias al Tongo Valdés.
Mirá.
Que también está vinculado al agro.
¿Y qué tiene que ver el Tongo con...?
El Tongo se había encontrado con Chilavert en Argentina y le dijo que quería venir a Uruguay. Entonces dijo, bueno, te voy a poner en contacto con alguien de Peñarol, qué sé yo. Entonces fui a negociar con él. Papá me dijo, bueno, negocia con él. Él pretendía una cifra. Yo, no, mire Chilavert, usted tendría que pagarle a Peñarol porque retirarse de su carrera... Retirarse de su carrera futbolística en un club con la categoría de Peñarol, realmente usted tendría que pagarle. Pero vamos a hacer algo, le va a pagar algo a Peñarol, pero si está la cifra, mírelo, se lo he escrito en un papel, guárdelo y contéstele después al presidente, ¿verdad, papá? Y agarró.
Para, quiero saber una cosa. De la cifra que él pidió a lo que estaba en el papelito, ¿cuál era la diferencia?
Pero mira, o sea, el 20% de lo que pedía, pero... Era que usted termine su carrera en un club con la categoría,
sí,
de Peñarol.
Sí, le vendiste todo el color.
Le vendiste lobby.
Se cobraban especies, sí, ya sé.
¿No?
Pero quería saber la diferencia del número.
Como no, el
20%. La quinta parte, le pagó lo que el tipo pedía. Vino Chilavert, esto se lo quiero recordar especialmente a Amaral. Salió campeón con Peñarol, con un tiro libre en la final.
¿Te acordás?
De Chilavert, claro que me acuerdo. Que despeja el golero, patea de lejísimos. Y creo que es Vicera el que hace el gol de cabeza.
Me acuerdo ese partido.
¿Vos te acordás, bicho?
Sí, vagamente.
Vagamente, no se va a acordar, Wilson.
No. Nos quedó en el ADN.
Gol de Vicera, claro.
Ahí va.
Chilavert, rebote.
Viste que es histórico, todo el mundo nos acordamos.
Era una final, era una final.
Era una final, fue increíble.
Ahí era el técnico.
No, fue bárbaro, fue increíble, fue bárbaro.
Redondito.
Bueno, sí,
bárbaro. Salió redondito el negocio.
Así que bueno.
Monumento a Vicera, dale.
Joe Emerson.
Junten bronce para hacerle un monumento a Vicera.
No, el monumento lo tiene Bengochea.
Bengochea, sí. La verdad que había que ir a aportar bronce.
Tu padre le firmaba el cheque en blanco, ¿te acordás?
No, pero el monumento a Bengochea.
El contrato.
El monumento a Bengochea había que llevar algo de bronce. Sí. y este, y le daban algo, Peñarol le daba algo en, al, al que llevaba algo de bronce para el monumento, pero entonces sí que la policía le dijo, a ver, vamos a cambiar eso porque se están, están rompiendo todas las, la, la, las canillas de todos los baños públicos, se estaba acabando todo el bronce, no. Todo
por para encima, hacerle el monumento,
para
hacer
el monumento. Así para que tal, cambiaron, cambiaron de.
No, lo que yo decía del contrato es que Bengochea tenía que renovar al final el contrato año a año, y el contador Damiani le decía a Pablo, poné la cifra a vos.
Poné la voz y lo. No, sí.
Era respetuoso, Bengochea.
Sí, 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 tal cual.
Muy
sí.
Respetuoso.
Tanto se queda un caballo de carrera, le puse Bengochea yo.
¿Mirá? ¿Y cómo le fue?
Bárbaro, obvio.
Un caballo. Bengochea, un caballo.
No, no, dejar. No, aparte todo el hipódromo gritando por Bengochea.
Mirá.
Sí, está bueno. Está bueno. Me encanta.
Así que también caballo de carrera.
Sí, yo sigo con el Instituto Sporting Club. Es el instituto más antiguo del Uruguay que sigue. Que sigue vigente.
¿Qué más ¿no? haces entonces?
¿Qué no haces?
Bueno, no, pero el tema de los caballos de carrera es una pasión que tengo.
¿Te apasiona?
Sí, me encanta.
¿También
me encanta.
Tradición familiar?
Tradición familiar y que está, todo el mundo me decía, no, pero ¿cómo seguir con el Sporting, con el estudio? Es un ambiente, ¿viste? Que no,
sí, Sporta. Eso se había
ganado. No, yo voy de madrugada, o sea, antes de que, o sea, cuando está todo el mundo hablando yo, que yo veo la... Los vareos y todo, y es un gusto. Es un gusto.
Y hablando de tradición, bueno, ¿y tus hijos?
¿Mis chicos, bárbaro?
Sí, sí, pero sí, se entusiasman con el campo? Campo, se entusiasman con lo que
sí, hacemos. No, no, están, este, cada uno tiene también sus empresas, su este, pero yo ya veo en la otra generación, tengo, o sea, mis nietos que les encanta, hay dos que les encanta el campo y ya está. Este,
no, porque cuando uno le mete tanto corazón, además de esfuerzo, ¿no? Y trabajo y demás, me imagino que debe ser este todo un tema. Bueno, ¿quién lo sigue, no?
Bueno, está, vivimos el presente y ellos ven, te encanta. Y aparte todos me escriben, te quiero, te adoro, como la vaca al toro. Y eso me lo dicen todos. Es el eslogan que tienen los chicos, los nenes chiquitos. O sea que está.
A la abuela te quiero, te adoro, como la vaca al toro.
Sí, a Pati, no me dicen la abuela.
Ah, no, sos abuela, perdón.
No, Pati. Perdón,
sos Pati.
Pati. Ahí va. Te quiero, te adoro. No,
como la boca al toro, encerradas en el.
No, son 100 días nada más que están encerradas, ¿eh?
¿Pues?
Son 100 días que están
encerradas. No, pero la pandemia, digo, que los guardaste todos juntos, que contabas hace un rato.
¿Cómo?
No, las vacas y los toros.
No, pero no fue en la pandemia, fue en la sequía.
Ah, en la sequía, perdón.
Ay, no, darling.
Perdón.
En la sequía.
En la pandemia, ¿qué tendría que ver con la boca al toro?
No. En la pandemia el mejor lugar para
la
estar
otra
era el
crisis,
campo.
Sí, el que podía lugar, irse a un campo
era el mejor Martín. Lugar para estar en exacto. El campo y no tenías
no, cero problema. No, confundí yo pandemia con sequía, no, pero
¿Y cómo valoramos el medio ambiente? Eso es muy importante también, ¿sabes? El estar en contacto con la naturaleza, con el medio ambiente. Dice que está comprobado que para todos, para los adultos, para los niños, para todos, el caminar descalzo sobre el pasto, sí, sobre la arena, nada de zapatos, ya basta de
ese
zapatos.
Ese contacto con la tierra derecho.
Eso,
directo,
eso, que te ayuda en la parte de las células cerebrales y
es
todo.
Verdad, en esa parte eso. Que no crees tanto del mundo interior y la espiritualidad.
No, pero en la cabeza sí.
Una cosa es el espíritu, que es la razón, ¿no?
Sí, por eso.
La ciencia está demostrando que hay neuronas vinculadas a la espiritualidad,
sí.
Que se estimulan con el contacto con la naturaleza.
Con eso y también lo otro, con el mindfulness, por lo sí. Menos respirar,
¿viste?
Eso está muy bueno.
Respirar y estar en la
media hora. Es dentro del agro también, porque tenemos que hablarlo, forma parte del agro también, respirar hondo, nada, 30 segundos y después expirar tu aire, pero sentirlo, cerrás los ojos y realmente te ayuda a pila eso. ¿Tenemos que cuidarnos?
Eso es espiritualidad.
Eso, también.
Ella no lo acepta, pero se está volviendo mística.
¿Eh? Es espiritualidad, no le pongan misticismo.
30 segundos.
30 segundos nada más, ¿no?
Dije los 30 segundos.
Lo místico es le pone un tono como de...
Patricia Damiani, sí. Muchísimas bueno, gracias por habernos acompañado. Sé no querías perderte una charla.
Hay una charla muy interesante.
¿Cuál ahora?
Sí, ahora a las 11. Pero realmente les agradezco muchísimo y se nos pasó rapidísimo.
Volando.
Quiere decir que pasamos muy bien, realmente.
Contigo no, siempre.
Realmente contigo pasamos siempre. Muy bien.
Nos divertimos.
Y cuando quiera nos volvemos a
reunir. Y aparte un optimismo que te deja allá arriba.
No, totalmente.
Pero viene el fogón y...
Pero con los pies en la tierra.
No, o sea, vamos no, cantando.
No,
no volando.
Realmente,
no,
con
no.
Criterios. Pero sí. Hay que verle algo bueno, ¿no?
Siempre.
Así que bueno.
Patricia, un placer.
Realmente un gusto, chicos. Muchas gracias por todo.
Gracias a vos.